escuchar esta canción aquí no está nada mal, pero escucharla en un coche por el desierto, por allí por México, con un coche polvoriento, con tequila, en fin, yo creo que lo...
La canción te viene al pelo por lo de borracho.
Sí,
no lo de por dinero para invitar a mis amigos, que no, eso todavía te falta que te estires.
Pero borracho y pendenciero sí.
Borracho y pendenciero, eso doy fe de que sí.
Alguno que otro te has encontrado también en este largo camino, porque hay que decir que, bueno, que Coyote es la historia de gente que se dedica a transportar a personas desde Guatemala hasta Estados Unidos, pues intentándoles dar una nueva vida, ¿no? Dándoles ilusión, aunque luego la realidad es bien distinta, ¿no?
Coyote es como llaman a los traficantes de inmigrantes ilegales entre Centroamérica y Estados Unidos. Y esa es la historia de uno en particular, de un coyote al que conocimos en una taberna, que es un tío borracho, pendenciero, y que tampoco, como tú, lleva dinero para invitar a los amigos, y que se prestó a que pudiéramos acompañarle durante uno de sus viajes con tres de sus clientes desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Ajá. Y lo particular de él no solamente era que accediese a que le rodásemos, sino el personaje en sí, era un personaje brutal, aparte de alcohólico, mujeriego, violento por momentos, era un tipo también afable, divertido, cariñoso, era un tipo con muchas dimensiones, complejo, un personaje que nos permitía contar esos mundos fronterizos de una realidad de seres humanos que nos muestran que el bien y el mal, personajes que tienen profesiones o actividades aparentemente muy negativas socialmente, luego te encuentras que a la hora del día a día tienen también características positivas, ¿no?
Eso te iba a decir, que con un personaje así, obviamente los días de rodaje no podían ser parecidos ni siquiera uno del otro, ¿no? Porque dependías del estado de ánimo del sujeto en cuestión, ¿no?
Esto ha sido uno de los rodajes más duros y en el que más ha habido que improvisar de todos los en los que he participado. Yo creo que el making of de la película hubiese sido más interesante que la película en sí, ¿no? El estar cada día improvisando, viendo cómo la estrategia que él iba a llevar... Él utiliza una técnica particular para llevar a sus clientes. No los lleva en trenes, ni en vagones, ni en coches, sino que los lleva en autobuses de lujo, les cambia la identidad, los convierte en mexicanos viajando por su país por una razón digna, y, por ejemplo, a estos tres clientes que llevaba los convirtió a uno en un músico contratado por una orquesta de Tijuana, por una vendedora de productos de Avon y por una profesora contratada por un colegio del norte de Chihuahua. Entonces, durante un mes antes de salir, entrena con ellos, los prepara como si fuera un director de teatro o de cine y les hace aprenderse su papel y les consigue contratos, papeles falsos, documentaciones, para que cada vez que les pare la policía ellos puedan hacer su papel. De lo que ocurre es que la realidad, cuando empezamos el viaje y el rodaje, nos encontramos que era los papeles, no se daba cuenta de que había falsificado los papeles utilizando tintas de colores distintos, les pillaban cada dos por tres y era una auténtica chapuza. Y a pesar de eso conseguimos ir avanzando con muchas dificultades. Estuvieron a punto de a ellos les asaltaron, a las chicas, iban dos chicas, estuvieron a punto de violarlas, a nosotros también nos asaltaron en varias ocasiones, y fue un viaje verdaderamente muy
creo que tuvisteis que despedir a alguien del equipo, ¿no? Porque además parece ser que era el que iba soplando por donde ibais y por donde
teníamos una persona del equipo mexicano, un fotógrafo aparentemente muy reputado en la zona y que conocía bien ese viaje de los emigrantes, al que al final tuvimos sospechas fundadas de que los asaltos que estábamos recibiendo estaban organizados por él. De hecho, fue despedirlo y acabarse los asaltos, así que la prueba estaba clarísima, ¿no?
En alguna de las entrevistas que he leído que te han hecho con relación a Coyote, ha habido algo que me ha llamado la atención, porque te preguntaban algo así, si este viaje al final los sueños se convertían en realidad y demás, y tú decías que muchas veces la gente cambiaba y intentaba llegar a Estados Unidos no solamente por dinero, ¿no?, sino a veces pues arrastrando una vida personal que querían olvidar o con otros motivos, ¿no?, no solo el monetario, ¿no?
Una de las cuestiones más interesantes que he aprendido en el proceso de preparación de esta película y de la documentación es que detrás del hecho migratorio no hay solamente una cuestión económica, y que muchas veces a la cuestión económica se suma otra más importante, que es, primero, el deseo simple y llanamente de cambiar tu vida, de tener expectativas que en tu lugar de origen no tienen, no una situación económica de pobreza extrema, y muchas veces simplemente de de cambiar. Uno de los personajes que iba en nuestro, en el grupo de los tres emigrantes, era una chica a la que su marido maltrataba cotidianamente, y ella encontró la excusa en irse a Estados Unidos como excusa para huir de su marido, por ejemplo. Uh-huh. Ese era el caso de Yolanda, ¿no? Uh-huh. Que era huir de una situación personal. Y es curioso comprobar cómo detrás de cada una de las historias encuentras motivaciones muy distintas, y no siempre es la pobreza extrema, ¿no?
Uh-huh. Se habla de la crudeza o de la violencia que hay en esa frontera americana. ¿Lo has podido constatar? ¿Lo has podido vivir? Sí, ¿cómo lo pasan? Vamos.
Esa ruta, ese viaje, uh-huh, ese viaje entre Centroamérica hasta Estados Unidos, es, después de los lugares en guerra que haya, de conflicto que haya, posiblemente uno de los espacios más peligrosos del mundo, porque a los asaltantes habituales, pandilleros y tal, se suma la policía mexicana y aquellos a los que algunos de los cuerpos de policía, en sus tiempos libres, cuando no están trabajando, alquilan el uniforme para que otros sigan asaltando por ellos, ¿no? Y sigan pidiendo mordidas. Entonces nunca sabes, te tienes que fijar en el calzado y en el armamento para saber si quien te está asaltando en ese momento es un policía o uno de los que alquilan el uniforme.
Pero bueno, en realidad a efectos prácticos da lo mismo.
Da lo mismo.
Si tienes las manos grandes, te da igual.
Eso es, ¿no? Y luego esta ruta del hecho no es muy distinta de la de, por ejemplo, la que se da en África, ¿no? Para llegar hasta aquí. El hecho migratorio es muy similar en casi todos los lugares, sobre todo cuando estamos hablando de inmigración ilegal. Y las situaciones que se producen allí son muy similares. Por ejemplo, aquí en Europa, España paga a Senegal, a Mauritania, a Mali unas cantidades fijas por repatriar a emigrantes para que sean aceptados. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Cubre, paga una serie. ¿Y qué ocurre en realidad? Lo que ocurre es que se crea un círculo vicioso de la emigración en la cual el gobierno mexicano, los gobiernos centroamericanos, igual que el maliense, el mauritano, el senegalés, promueven el hecho de que la gente siga saliendo, porque es un gran negocio. Es un gran negocio para el Estado. Que se mantenga tienen que mantener una cantidad de deportados anuales, 300.000 me parece que es en el caso de México aproximadamente, pero una vez que han cubierto ese cupo diario, semanal o mensual de migrantes, van dejando pasar a los demás porque van pagando mordidas. Por un lado reciben por parte del gobierno estadounidense y por otro lo reciben de los propios emigrantes que son robados, asaltados por los policías y por los asaltantes, y lo curioso de todo esto es que son pobres robando pobres, ¿no?
Uh-huh. En este caso la frontera de Guatemala con México es la más facilita de pasar, ¿no? Por así decirlo, pero luego de México a Estados Unidos
tanto en Oaxaca como en Chiapas hay una serie de puestos de controles migratorios que ellos tienen que pasar y que normalmente se pagan, es decir, hay unas mordidas casi estipuladas entre 50 y 100 dólares por emigrantes, que ya sean los coyotes o ya sean los propios emigrantes van pagando a la policía, y la gran mayoría lo que hace es intentar esquivarlos. Uh-huh. Se van vadeando ríos, vadeando los controles migratorios para poder hacerlo de ir subiendo, van viajando en es de carga como van pudiendo para...
De estas características, obviamente uno no sabe cómo va a ser el final ni por dónde va a transcurrir, como estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo se crea o cómo se hace? Porque me imagino que el guión estará programado en tu cabeza o escrito, pero luego va yendo por su lado, ¿no?
No había, el único guión que había era el de intentar sacar esas dimensiones que tenían los personajes en el caso del coyote, porque finalmente lo que tratamos no es una película sobre migración, es una película sobre cuatro personajes que huyen de una realidad y que sueñan con encontrar un mundo mejor, pero personajes con unas características personales que permitían un juego de drama y de comedia brutal, y de hecho es lo que se ve en la película. Mako, había dos chicas en el grupo, Mako iba tirándole los tejos a las dos chicas todos los días y hacíamos apuestas dentro del grupo de rodaje a ver con cuál de las dos se liaba, ¿no? Hacíamos dos tipos de apuestas, a ver con cuál se liaba y cuál de los tres conseguía llegar a Estados Unidos. Al final no cuento quién llega, pero sí cuento que se lió con con una de ellas, con y se ve en la película, se ve, vamos viendo todo el proceso de cómo las va cortejando las dos, cómo va quedando con una, con otra, va hablando con ellas, la relación que tiene con el chaval, porque iba un muchacho de 16 años en el grupo y cómo él hacía de padre y le iba contando cómo había que ligar con las mujeres, daba un curso de conquista de las mujeres, todo un curso, además es un curso que están las imágenes de la película, divertidísimo, ¿no?
Los que te conocemos sabemos que algún día muy divertido habréis pasado. Cuéntanos así algo que se pueda contar, que hayáis tenido un día divertido o algo que se haya salido de lo habitual.
La verdad es que fue un rodaje de mucha, mucha tensión. Durante el viaje no hubo demasiadas cosas divertidas. Lo más divertido ha sido ahora en el Festival de Berlín, que resulta que el Coyote iba a venir, le pagaba el viaje además el gobierno de Guatemala, cosa curiosa, que el gobierno de Guatemala pagase el viaje a un tratante de inmigrantes ilegales, ¿no? Pero se lo pagaba, y cuando fue a hacerse toda la documentación para venir, resulta que todos sus papeles eran falsos y no pudo venir, muy coherente con su personaje, ¿no?
Desde luego, además deberían estar esperando para detenerle
y en el último momento pues no pudo venir, nada, pero no le han detenido, así que papeles falsos, pues ya está, pues ya, ya se sacará otro.
Bueno, muy pronto la podremos ver en la gran pantalla, ¿no? A ver si tenemos suerte y podemos verla, y que la gente apueste por este tipo de cine también, ¿no? Queremos señalar que está patrocinada por New Atlantis, que es bueno que se sepa también a veces las marcas que ayudan a...
Sí, la productora,
las productoras que ayudan
la productora, ¿no? que la que ha producido es New Atlantis. Ellos fueron los que cubrieron todos los gastos para hacer, y sí, la verdad es que se hagan este tipo de películas es fundamental. Luego se estrenarán en el mes de junio, me imagino, o algo así, y este tipo de películas luego va a verla poca gente, por desgracia. Entonces sí tiene mérito que haya productoras que todavía sigan entrando en intentar hacer este tipo de películas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que de todas maneras tienen su espacio, o sea, que hay un público, es minoritario, pero que para lo mayoritario ya está Hancock 2, 3, 4.
Tan minoritario que verdaderamente a las distribuidoras y a las exhibidoras no les compensa. Mira, para hacer una idea, la última película que hice, que fue Las Estrellas de la Línea, fue la película más vista, el documental más visto ese año en las salas, y tuvo 7.000 espectadores. Entonces imagínate, y el resto de documentales que se estrenaron tuvieron 5.000, 3.000, 2.000, y esas son las cifras normales de los documentales, quitando casos específicos como el de Michael Moore. Con lo que se habla del boom de los documentales es una falacia.
Pero luego es curioso, porque películas que han combinado ambas cosas, por ejemplo, En Construcción, y sin embargo tuvo una muy buena difusión, ¿no? Si se hace la apuesta y se defiende públicamente...
Se dan casos excepcionales. En Construcción fue una película que se estrenó con dos copias y que fue creciendo poquito a poco con el boca a boca, pero son casos excepcionales. En España se producen todos los años 30 o 40 largometrajes documentales, y recuérdame, dime el nombre de alguno del año pasado. Pues no lo sabes tú, pero no lo sabe nadie. No. ¿Quién fue el que ganó el Goya al mejor documental el año pasado? Este año sí lo sabemos porque se lo robaron. Es mentira, eso del boom de los documentales. Hay un poquito de más dinero para producir, pero una vez que tienes el DVD en la mano, con él no pasa nada, porque no hay distribuidoras que lo quieran distribuir, no hay exhibidoras que lo quieran exhibir, y las televisiones, antes de Televisión Española, compraba documentales y ya prácticamente no los compran. Entonces es un callejón sin salida en el que solo se hacen los documentales por pequeñas productoras o por directores que engañan a sus amigos y consiguen dinero y sacan adelante.
Bueno, pues espero que esto cambie también con Coyote, y que a partir de junio, que lo podamos ver en la gran pantalla, esos 7.000 se multipliquen por 200 o 300.000. Chema Rodríguez, ese colaborador que siempre quiero pero nunca puedo tener, en fin, esperemos que, ya sabes dónde tienes las puertas del programa, como estás en mil cosas, pues a ver si algún día te vienes y ya te apuntas a nuestro club.
Ha sido un placer casi sexual.
Venga, Chemita, hasta luego. Continuamos.
Pasar, no crea costo, resto, librar las antiguas manías.